Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida.
Bueno, buenas noches. Otro lunes de la Entrevista Inspiradora. Hoy un poquito más tarde, pero bueno. En cuarentena nos permitimos algunos márgenes para que no falte el poder empezar la semana con alguna historia, con algo que nos motive, con la historia de algún personaje que es un apasionado por lo que hace, porque lunes a lunes conocemos historias de gente que siento yo que cumple con su propósito y un poco, bueno, así lo transmiten. Ya veo que mi entrevistado está ahí. Hoy es Martín de Yulis. Él es realizador. Es licenciado en producción, en realización audiovisual. Es embajador de Sony Alpha, director, productor especializado en contenido digital. Es un gran generador de contenido. A mí me encanta lo que hace, no solamente por todo lo estético, que en su cuenta lo pueden ver, tiene una comunidad que creó en muy poco tiempo de cerca de 30.000 seguidores, así que muy interesante. Todos también generadores o gente que aspira a poder ser generadora de contenidos. Pero tiene una forma de ver la vida muy particular, ¿no? Esta cosa emprendedora y a la vez muy generosa como generador de contenido. Así que, bueno, valga la redundancia. Lo vamos a charlar directamente con él. No voy a gastar más minutos valiosos de charla. Y ahí vamos a invitar a Martín. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas, Dani. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Martín?
Excelente, 10 puntos.
Qué bueno verte. Digo que estás como viviendo en un mundo virtual, saliste de un vivo y entras a otro. Esto es así, estás ahí, estás metido dentro de un teléfono hoy.
Sí, más o menos. Pero es medio la realidad en la que estamos todos. Digo, hoy en día el mundo virtual, el mundo digital, es nuestro mundo.
Es cierto, Martín, es cierto, y por eso justamente tenía muchas ganas de poder tener esta charla y esta entrevista con vos desde hace tiempo ya, porque bueno, nuestro contacto en común es una persona que queremos mucho, que es Jazmín Badía, mi productor en el podcast de Metro, y bueno, la verdad, llegué a vos a través de ella ya hace tiempo, y me fascinó también tu concepción, más allá de tu laburo, que es lindísimo y que sobre eso no, bueno, no hay ninguna duda, pero sí, Martín, tu forma de emprender y tu forma de ver qué pasa hoy al ser un generador de contenido hoy día, ¿no? En donde está repleto, estamos, te diría, inundados de contenido. Sin embargo, no todo es ni bueno ni interesante, entonces, ¿cómo resaltar? ¿No? Sí. Me gustaría alargar con una pregunta, Martín. Lo tiro sobre la mesa, pero tengo una disparadora y después, bueno, salimos ahí a la charla donde nos vayas llevando.
Me gusta.
Hay algo que me encantó. Bueno, arrancaste un podcast hace poco, uh-huh. Increíble. O sea, que momentos donde parece que, bueno, que todo es más complejo, vos en plena cuarentena. Largaste proyecto nuevo, así que muy bien, eso es ser creativo y eso también es ser emprendedor, sin duda. Con mensajes muy valiosos, Martín. Entre ellos, uno que a mí me interesaba particularmente y que uno de los podcasts justamente lo abarca muy bien, ¿no? Y es esto de la importancia de aportar valor y del compartir contenido. Yo lo que veía en tus redes era que no te guardas nada, ¿no? Está buenísimo. Uh-huh. Y un montón de gente te escribe, lo agradece, lo comparte, aprende. No obstante, vos vivís de esto como generador de contenido, sí, claro. Y dando cursos y generando un montón de cosas. Entonces, uh-huh. La pregunta es, ¿qué pasa hoy ser un generador de contenido hoy? ¿Es posible guardarse algo? ¿No?
A ver, sí,
o no tiene sentido. Ahí está. Esa es la pregunta. O no tiene sentido. Ahí va.
No, a ver, la respuesta corta es que no tiene sentido guardarse nada. Bien, o sea, esa es la respuesta corta. Así que ampliamos.
Ampliamos.
Está buenísimo el tema que traes, porque es súper complejo, súper amplio, y sí. No sé, yo por lo menos lo veo desde varios lugares. Primero, por empezar, más allá del contexto cuarentena que estamos viviendo hoy, el mundo digital y de las redes, lo que tiene de bueno, entre comillas, para nosotros los que trabajamos de crear contenidos, es que hoy en día independientemente de lo que hagas, a lo que te dediques, si tenés un estudio de abogados, si tenés un supermercado, si tenés un taller de arte, hagas lo que hagas, necesitas contenido para redes. Entonces, esa es una realidad de medio de la que nadie puede escapar. O sea, todos necesitamos contenidos. Después entra el debate de si vos querés hacer tu propio contenido con las capacidades que vos tengas, tecnológicas y de conocimientos, o si querés aprender más o contratar a alguien que lo haga. Pero esa es una realidad del mundo de hoy en día. Y dentro de esa realidad estamos nosotros los que trabajamos de hacer contenidos. Y hay como una percepción medio extraña en este rubro, que existe en todos los rubros también, pero en este por lo menos yo lo veo muy fuerte porque trabajo de esto, que es como unos celos ridículos por el know-how, digamos, por el saber cómo hacer o videos o fotos, o más o menos entender un poco cómo funcionan las redes. Ese celo y esa cuestión siempre me pareció un poco rara o tonta, pero no por una cuestión de pensar que, bueno, si yo soy mejor o otro por saber cómo hago las cosas, sino por una cuestión de que, por lo menos lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, no es, o sea, no inventamos nada. Y si vos me preguntás algo y yo no te cuento cómo lo hago, te metés en YouTube y en 3 minutos lo encontraste. Entonces, ¿por qué no te voy a contar yo? O sea, si
raro. Yendo, profundizando un poco más en esto, ese era el punto, ¿no? Porque estamos en la era del contenido y de la democratización del contenido. Entonces, ¿tiene sentido ocultarlo, ser mezquino? Porque realmente... Uy, a ver, te no fuiste. ¿Estás ahí?
Estoy acá.
Ahí, bien, ¿ves? Perfecto. Sí, te veo medio blurreado, pero va. Pensé que te había perdido el sonido. Martín, bueno, justamente, ¿no? Yo creo en esto, en la democratización del contenido, y creo que estamos viviendo esa era gracias a las redes sociales, que a la vez, a ver si ahí sigue Martín.
Ahí
me escuchaste, ahí volviste, ahí sí, está.
Vamos.
Bueno, volviendo a recapitular, el comentario es esto, que vivimos en un momento histórico, en la democratización del contenido. Entonces, ¿tiene sentido ser mezquino en lo que doy porque después voy a vender una entrada menos al workshop, o porque alguien va a poder hacer lo que, no sé, o me va a poder, no sé, superar con los datos que yo le pasé? O ¿qué, viste? ¿Desde dónde es ese pensamiento? ¿De dónde hay que pensarlo?
Para mí es ridículo también por varias cosas. Primero, si que alguien puede venir Scorsese y decirme plano a plano cómo hace su película y yo no la voy a hacer igual que él, y no, o sea, no es que, a ver, ni me estoy comparando yo con Scorsese ni nada por el estilo, pero voy al hecho de que pensar que alguien te va a dejar sin trabajo a vos o va a hacer las cosas igual que vos porque vos le expliques cómo lo se hacen, está totalmente errado. Por primero, porque yo soy como muy creyente de que también la característica del trabajo de uno está en la mirada de uno, no en saber cómo prender una cámara. Entonces, por más que yo te explique plano a plano cómo hacer un video, no lo vas a hacer igual que yo, y yo no lo voy a hacer igual que vos, porque cada uno, todos tenemos miradas distintas. Entonces, por un lado eso, y también por otro lado, que tiene más que ver con, si querés, con una cuestión de cómo funcionan las redes sociales hoy en día, que funcionan más, o no sé si, no es que funcionen así, no lo estoy como bajando como una verdad, pero por lo menos como a mí me funcionan, y como veo que se da un poco en Instagram en general, es con una cuestión de vínculo real más allá de las cuentas. Entonces, si yo te aporto y te doy un valor, un contenido que tiene un valor para vos, voy a estar generando ahí un vínculo mucho más humano y mucho más real, que no va a ser tan superficial como una cuenta, simplemente un usuario digital que está ahí y likea una foto que subís. Va a haber una conexión humana, porque vos vas a sentir una conexión más genuina con la persona que te está aportando un valor, y te está aportando algo que a vos te sirve, una información que te sirve para desarrollar un trabajo, para hacer un trabajo para un cliente, con lo que sea. Entonces, me parece que ahí está la clave.
Tal cual, me encanta, Martín, escucharlo, y sin duda creo que nos acerca a otro concepto que es súper valioso y que me gustaría que vos lo definas, que es el de audiencia, ¿no? ¿Qué es la audiencia hoy? Vos creaste una súper audiencia, si no me equivoco, de casi 30.000 seguidores, si no me equivoco, en 2 años que arrancaste la cuenta, Martín, que escuché por ahí.
Un poco menos.
Un poco menos de 2 años, o sea, y una audiencia súper fiel, que te ha llevado solo el año pasado, déjame que recapitule acá, a recorrer, a hacer 20 workshops para, sumaste más de 600 personas por todo el país y además, bueno, nada, el título de embajador de una marca tan importante como Sony, que además te proyecta a toda Latinoamérica con fotógrafos y realizadores súper reconocidos de toda la región. Entonces, ¿qué es audiencia para vos y cuál es la importancia, que bueno, está vinculada a lo que recién contabas, pero para meternos un poquito más en ese punto?
Sí, obvio. Nada, gracias por todo lo que decís, me encanta y toda la investigación que hiciste, qué genial. A ver, con respecto a lo que tiene que ver con la audiencia, siempre digo lo mismo, yo cuento por ahí qué es lo que a mí me resultó, no quiere decir que le vaya a resultar a todos, o no quiere decir que es como la bajada real de lo que pasa en Instagram o cualquier red social, pero para mí siempre fue muy importante esto de entender cuál es el valor que yo puedo aportar a las personas que están ahí como consumiendo mi contenido. Y siempre pensé, y me llamó la atención esto de entender que, a ver, cuando vos conoces a alguien en la vida no digital, digamos, es cuando conoces a alguien físicamente de verdad, construir una relación con esa persona no te lleva de 2 días. O sea, es algo que es un trabajo que se va haciendo en el tiempo. Entonces, de la misma manera, vos no podés pretender que la gente que te consume tu contenido de un día para el otro, o crecer de una semana para el otro en una bestialidad de seguidores, o tener como una conexión real con los usuarios solamente porque vos subís fotos lindas. Es una cuestión y un trabajo que lleva tiempo. Y las redes sociales, un poco al contrario de lo que proponen, como de una manera más vertiginosa, que es como que todo pasa muy rápido, para mí el juego real, el juego importante con las redes, tiene que ver con pensar la estrategia más a largo plazo. Que tiene que ver con esto, con, bueno, yo te voy a aportar un valor, un contenido que tiene un valor para vos, y ese que yo te aporte ese valor, lo que va a resultar es que vos tengas una interacción conmigo mucho más real, más significativa, y no tan superficial como que subí una foto linda y me diste un like. Entonces, total, todo eso lleva con paciencia y con trabajo, y con, sobre todo en las redes sociales, requiere cierta periodicidad y constancia. Si lográs como un poquito todo ese camino, se empieza a generar esto de una relación real con el usuario.
Sí, sí, sí. Y es muy interesante por 2 motivos. Bueno, el primero, que justo estamos en un momento, y por eso me encantó que hayas aceptado en este contexto hacer un vivo cuando, bueno, hay muchísimos, pero, pero también lo valioso de este contexto es que hoy estamos atravesados por las pantallas porque no hay otra. Entonces, el redefinir ciertos conceptos como audiencia, valor, contenido de calidad y un montón de cosas que estás trayendo en esta entrevista, es muy importante. También porque para muchos generadores de contenido o gente que está en redes, y bueno, es un poco frustrante este momento, ¿no? Porque todo el mundo está generando. Capaz vos haces un super video o un vivo pensado, producido, laburado, y estás compitiendo con mi dentista haciendo un budín de limón en su casa, ¿entendés? Como nada que ver, y bueno, y así multiplicalo por miles, y gente profesional, no profesional, que está en todo su derecho de comunicar, volvemos a democratización del contenido, pero el tema, bueno, cómo sobrevivimos los que vivimos de esto, y los que realmente laburamos en crear una audiencia, ¿no? Entonces, eso por un lado, y después por otro, me lleva también a preguntarte, bueno, algo que tenemos una gran generadora de contenido ahí, que está una amiga querida, Floxy.
Sí, una
una ídola, bueno, con ella, además de muy amigas, hemos dado cursos y siempre que hablamos de juntas y siempre que hablamos de comunidad, resaltamos esto, y me gustaría saber tu opinión, de que justamente el vínculo tiene que ser lo más real posible, trascender la pantalla, y que no importa el número, porque estamos todos preocupadísimos por el número, ¿no? Está buenísimo, pues, si creces y si eso llega a más gente, ¿no? Pero, y bueno, y no todas las cuentas están hechas para llegar al millón de seguidores, y no importa, son valiosas. Perfecto. Así. ¿Qué opinas del tema del famoso número y de la cantidad de likes y del seguidor, por el seguidor en
sí? Sí, arranco por esta segunda como parte.
Dale.
Luego vamos a lo que decís de lo de la productividad, que es algo que ahora te cuento. Con respecto al número, me parece súper importante lo que decís, porque es totalmente cierto, yo pienso exactamente lo mismo, y es algo que también hablo mucho cuando doy alguna que otra charla o workshops o lo que sea. También hago mucho hincapié en esto. A mi criterio, muchas veces veo ese error gigante de estar más preocupado por la persona que no te está siguiendo que por la persona que te está siguiendo. Y como que
querés
ir a buscar ese, como que querés ir a buscar a esa persona, y flaco, tenés un montón de gente que te está viendo. Entonces, a mi criterio, es más importante concentrarte en entender a la persona que ya te está consumiendo y no tratar de seguir de no mirar eso y ir a buscar para afuera. A ver, es como vos decís, todos en un punto queremos más audiencia, bla, bla, bla. Pero eso como que creo que llega solo y lo empezás a ver como que empieza a funcionar si te concentrás más en la gente que te está consumiendo. Eso es súper importante. Y lo que vos decís de que no todas las cuentas tampoco tienen que ser una cuenta de 1 millón de seguidores, también es real. Porque, ¿qué pasa? Lo ves también con muchas marcas, que hay marcas que les es mucho más rentable y mucho más, no solo rentable, sino que a nivel engagement les funciona mucho mejor contratar, inclusive como estos micro influencers que se llaman ahora últimamente, de como cuentas que son más chicas, que no son de millones de seguidores, pero que tienen un porcentaje de engagement. Exacto, y tienen mucho más engagement con un nicho específico a la cual la marca quiere llegar, que contratar a un mega influencer que tiene 3 palos de seguidores y que por ahí es con un consumo más masivo, que no está tan de nicho en lo que la marca necesita. Entonces, como mi consejo
claro, que
es,
te va a dar miles de likes, pero después si tu objetivo es convertir, a que compren, no sé, el producto o lo que sea, no sabes cómo eso vuelve, ¿no?
Tal cual. Exacto, sí, totalmente. Por eso, en un punto... No sé si es una recomendación genérica que aplica para todos, pero por lo menos a mí me sirvió como mantener el nicho en el que estoy, que tiene que ver con los creadores de contenido, sobre todo dentro de ese mundo, sobre todo con los que están empezando. Y de esa manera como he tenido bastantes oportunidades con marcas que les interesa ese nicho. Y por ahí, no viene Danone a ofrecerme a hacer algo, porque no, pero sí vienen marcas que están en ese nicho.
Claro, sí, me reía porque en videos y en posts y en podcast mismo y todo, decís, bueno, mucha gente me pregunta, ¿cómo hago para llegar a las marcas? ¿Viste cómo esto? Estar más preocupado por el final que por el camino, cuando en realidad lo valioso es estar haciendo, es estar en el camino y animarse. Y ahí conecto con la siguiente pregunta que tiene que ver, vos tenés un muy lindo mensaje con esto del animarse a hacer, ¿no? Y que de repente lo has experimentado en carne propia. Ahora con el podcast, que hacía mucho que escuchabas y que contabas esa experiencia, y dijiste, bueno, me largo, no tengo mejor micrófono, y seguro el podcast 20 que haga va a estar mejor que este primero, pero me largo y lo hago. Y te lo agradezco como oyente, porque maravilloso los mensajes.
Gracias.
Muy bueno. Y lo mismo empezaste con tu cuenta, que decías que siendo generador y productor y bueno, y todo tu preparación y tu laburo, vos eras un consumidor de esos contenidos, pero no hacías. Martín, ¿cómo damos ese salto? ¿Cómo nos empujamos a hacer?
Es muy jodido como que dar en el clic interno, porque eso, viste, cada uno lo atraviesa de manera muy personal y muy distinta. Por lo menos lo que me pasó a mí es exactamente lo que dijiste, de golpe encontrarme en una posición en la que hice toda la facultad, digamos, estudié, aprendí a hacer un montón de cosas de audiovisual, bla, 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 y consumía mucho contenido, y muchas veces me encontraba en la posición de decir, uy, no sé, esto está bueno, pero yo lo haría distinto, y pero yo creo que lo haría mejor, y pero yo qué sé yo, bla, bla, bla. Y estaba mucho en esa. Y no sé qué, porque te juro que hasta el día de hoy no sé qué fue lo que me hizo el clic, pero hubo un día que dije, como que me vi de por afuera y dije, basta, o sea, basta de decir yo lo haría distinto, agarrar una cámara y hacerlo, o sea, dejá de decirlo. Y fue así, tenía una cámara que me había comprado en su momento para la facultad, una cámara vieja para esa época, y la vendí un par de cosas, qué sé yo, y justo estaba por irme a hacer un viaje con mi familia, con mis papás, y nada, junté unos mangos y qué sé yo, me compré una cámara como más o menos para empezar a hacer algo de lo que yo quería, y arranqué. O sea, es simplemente empezar y buscar ese clic interno que te saque de esa posición de consumo pasivo. Y siempre hablo de lo mismo. O sea, el consumo pasivo es un bajón, porque es criticar desde una posición en la que no estás produciendo nada. Y siempre pasa, y siempre va a pasar, y me pasa, y le pasa a todo el mundo, que hay gente que te critica. Y también, cuanto antes entiendas que eso viene desde un lugar pasivo, mejor te va a ir, porque es como, bueno, yo dejo que cualquiera me critique, critica todo lo que quieras, ¿y vos qué estás haciendo? O sea, la mayoría de las críticas vienen de un lado en la que no están haciendo nada. Entonces, criticame todo lo que quieras, pero yo por lo menos estoy haciendo algo.
Claro.
Entonces, como me pasa un poco por ahí, y soy muy fan, y con esto como que más lo cierro un poco, soy muy fan de una frase muy conocida que dice que es preferible algo hecho y no algo perfecto. Y es como un límite medio finito entre el conformismo o la productividad, pero yo como que trato de pensarlo así y trato de no esperar demasiado para hacer un proyecto o algo que quiera, como a situaciones y contextos ideales, y hacerlo. Total, después en el camino se puede ir mejorando. Y es un poco lo que me pasó con el podcast.
Impresionante. Qué lindo, Martín, qué lindo mensaje. Vos sabés que estas entrevistas nacen un poco con esa idea que de conocer historias, de inspirarnos con ustedes que están del otro lado, pero a la vez también que trasciendan la profesión y el hacer del entrevistado para poder tomar esos mensajes para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces sé que hoy nos está viendo gente que genera contenido, gente que emprende, gente que labura en relación de dependencia, gente que está, bueno, angustiada por este contexto, y creo que tus palabras son muy valiosas porque trascienden la realización audiovisual, que es maravilloso y que seguro también hay muchos que están en tema de los que ven esto, pero me parece muy, muy valioso, ¿no? Y de hecho cruzo con uno de los comentarios que vos decías que suelen haber mucho en tu mundo de audiovisual, que es, y en realidad creo que en todos los que postergan, ¿no? En este no hacer, que esto no, bueno, yo lo que pasa es que yo soy muy exigente.
Me reía
por eso. ¿Qué es la exigencia?
Sí, ese comentario pasa todo el tiempo.
Porque vos decías, yo también lo soy, pero bueno, ¿no? ¿Cómo, qué pasa? ¿Cómo se vence también esa barrera egoica? Diría sí, pues, yo.
Es complejo, pero yo por lo menos en mi caso, en lo que hago yo, trato de pensarlo como, viste, esta lucha también que existe siempre de, que viene medio de la mano con lo que decís, de qué es preferible, cantidad o calidad. Viste, es como que esa lucha como existe siempre.
Sí.
Y yo lo que trato de pensar es que, o por lo menos lo que aprendí con la experiencia, es que la calidad llega con la cantidad. Entonces, es como un camino que es imposible. Es medio como la gallina o el huevo. O sea, va a ser muy difícil que tengas calidad si pretendés que la primera cosa que hagas sea un 10 y sea perfecta. No, es muy probable que no sea un 10 y que no sea perfecta. Pero por ahí, a la 18ª cosa que hagas, se acerque más a que esté perfecto. Entonces, si querés llegar a la calidad, tenés que pasar por la cantidad antes.
Claro.
Por lo menos es como yo lo veo. Y siempre me pasa lo mismo. Lo que vos decís, no sé, con el podcast fue así. O sea, empezó la cuarentena y fue como, bueno, tengo ganas de hacer un podcast. Y lo venía pensando hace meses, tengo ganas de hacer un podcast. Y un día dije, bueno, basta de pensar, tengo ganas de hacer un podcast, hacelo. Y fue lo mismo. Al principio me puse a buscar en Mercado Libre micrófonos, quién hacía envíos, y al principio de la cuarentena nadie hacía envíos, y no conseguía un micrófono. Y dije, bueno, ya fue, grabo con lo que tengo en casa, que es el micrófono de la cámara. Y pensé eso, y posta que como atravesé ese proceso yo, y dije, listo, o sea, no, el primero no va a ser ni a palo perfecto, pero, o sea, lo empecé, y después en el camino van a ir mejorando, obvio, sí o sí. Después ahí también entra, no es una cuestión de conformismo, porque después, una vez que arrancás, entra la cuestión de laburar en serio, de, bueno, metele laburo y dedicate y mejoralo.
Sí. Sí, bueno, y de superarse, ¿no? Que creo que eso es casi algo propio del ser humano, cuando uno está alineado con algo que quiere hacer y que te apasiona, es como siempre estamos queriendo un poco más, creo que de eso se trata, ¿no? Especialmente cuando lo que haces es tu vocación y es lo que venís a hacer. Y de hecho me trae como otra idea, que creo que en esto del hacer, todos los caminos van conduciendo al próximo paso, ¿no? Aún hasta los más, no sé, hasta los que pensamos, no, ¿para qué laburé en aquel lugar o qué me sirve, no sé qué? Después, al final, cuando uno mira para atrás, todos los puntos se unen. Así que me gustaría saber, Martín, ¿vos tenés 31?
31.
Saqué bien las cuentas, perfecto. Uh-huh. Con 31 años, ¿qué puntos se unieron antes para llegar a ser el Martín que conocemos hoy? Porque me imagino que vi que laburaste en lugares increíbles, como Facebook, por ejemplo, o sea, como en productoras muy grandes, pero digo, quizá tuviste, me imagino, como todos nos ha pasado, que a los veintipocos te habrán tocado hacer laburos que no estaban tan buenos o pasar situaciones no tan buenas, y hoy, bueno, son los puntos que conducen a este Martín.
Sí, yo creo que, a ver, dos cosas, digo, una positiva y una negativa que también me pasó y que me llevó un poco a donde estoy hoy, que es positiva, la positiva básicamente es el apoyo de mis viejos. O sea, que fue algo súper básico, pero que fue genial. Sí. O sea, porque sobre todo en carreras como estas, que es como, tipo agarrar una cámara, es un hippie, es muy complejo. Y nada, y siempre fue como 10 puntos y pude, como por suerte, nunca atravesé un conflicto de ese lado y tampoco nunca me pregunté demasiado qué quería hacer. Como que terminé el colegio y no sé por qué ya sabía que iba a hacer videos. Y fue como, mi preocupación fue, bueno, ¿dónde estudio para hacer videos? Pero no sé por qué lo sabía. Eso por ese lado, como que en esos caminos se fueron dando también mucho por el apoyo de mi familia. Entonces, por ese lado, como que ahí tuvo mucho que ver. Y lo que te decía como de algo un poco más negativo, entre comillas.
Sí, claro, claro.
Fue algo que en realidad me empezó a, no a pesar, pero lo recordé más en los últimos tiempos, más ahora, no en ese momento, pero que fue una vez en la facultad. Y esto es como una crítica bastante grande que veo en general en los ámbitos como universitarios de formación, que tiene que ver con que hay veces que es complejo, estoy pensando cómo decirlo porque es complejo y es medio jugado, pero hay veces que o por lo menos mi experiencia, fue que a veces las experiencias de los profesores, de los formadores, como que proyectan un poco su poca como sus frustraciones en los alumnos y eso no está para nada bueno y me ha pasado puntualmente de tener cuando estaba empezando a estudiar de tener charlas con profesores que te decían literalmente, decían chicos, el 90% de ustedes va a terminar trabajando en un kiosco porque en este país no se puede trabajar de esto y que qué sé yo y bla 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 y es algo que en su momento como que no lo registrás porque o crees como no. Que es natural o bla bla bla.
Pero sí, hasta es casi un chiste, ¿viste? En ciertos trabajos que son complejos, bueno, yo periodista, bueno, te morís de hambre, los diarios se van a morir, bueno, no sé, porque, ¿viste? Como, bueno, pero la gente sigue consumiendo información igual y además esto es lo que me apasiona, ¿qué hacemos? ¿No?
Exacto, y es muy peligroso porque si te agarra medio flojo de autoestima y de seguridad, fuiste, te rehace replantear todo. Y en su momento me tocaron varios profesores de esos, de decir, como de bajar esa línea, en vez de motivarte, que en tus primeros años de que estás con todas las pilas y que querés y qué sé yo, en vez de motivarte a sacar lo mejor de vos, te la bajan, y eso es muy complejo. Sí, o sea, me pasó mucho eso, me pasó después otra charla como de otro profesor que me dijo, y esta frase, te juro, se me quedó grabada a fuego, de un proyecto, un final de una materia que yo quería, que tenía un mega proyecto, quería hacer algo bastante ambicioso, lo reconozco ahora viéndolo con el tiempo, pero me acuerdo que me dijo, tipo, esto es un trámite, me dijo así literal, y me dijeron, esto es un trámite, no te compliques mucho, si total, no de todos los cursos sale un campanela. Y te juro que hoy en día me parece pero gravísimo que alguien diga eso. Claro. O sea, porque no por mí, o sea, porque no sabes a quién le estás diciendo eso. Y tal vez esa persona sí después es un campanela, ¿entendí? O más grande, no sabes quién es
Martín,
esa persona.
Y, claro, es fuertísimo lo que contás, pero me pregunto, ese Martín en aquel momento, ¿qué sintió cuando le dijeron eso? ¿Vos qué sentiste? ¿Te desmotivó? ¿Te dejó helado? ¿No le diste bola? ¿Qué te pasó frente a eso? ¿Y qué te acordás? No sé si tenías algún compañero de equipo. ¿Qué pasó en ese momento frente a un comentario así?
No, la verdad es que no recuerdo nada puntual. O sea, recuerdo haberlo escuchado y como me qué sé yo, nada, no lo tomé mucha importancia. O sea, no me frenó, pero tampoco es que, o sea, no tomé conciencia de lo fuerte que fue
claro.
El mensaje.
De lo fuerte.
Pasaron los años y después como que empecé a caer hace poco, empecé a como a recordar y qué sé yo, y ahí empecé a caer de lo que eran esas bajadas de mensaje que te daban. En su momento, no, la verdad, honestamente, no es que me traumó.
Ahí lo que sí dispara algo que está buenísimo, que es que a veces los no son los que nos motivan a ir por el doble, ¿no? Por ir todavía con más fuerza. No obstante, bueno, está esa cara que siempre hay gente que nos pasa en todos los ámbitos, que cuando, bueno, los que la estamos luchando y que estamos enfocados, siempre te encontrás. Y bueno, pasa mucho hoy día, sin ir más lejos, ¿no? Me pasa mucho de tener reuniones virtuales de trabajo, conversaciones con gente con la que quizás hace semanas no hablaba, y viste, según cómo te das cuenta que le está pegando toda esta situación a cada uno, por distintos motivos, escuchás discursos distintos, escuchás el que está remándola, el que está pasado, el que está bajón, y bueno, y en ese contexto también está el que te aporta una mirada positiva y te levanta. ¿Tuviste como también, no sé, docentes o referentes que te hayan apuntalado o que hayan sido como de modelos o de motivadores para en qué
te hoy? Sí, obvio que así como tuve esos malos casos, también tuve buenos casos en la universidad con buenos profesores, motivadores, obvio. Tuve buenos profesores, tuve buenos jefes también en laburos, que eso estuvo bueno y es clave también que te den el lugar para desarrollar ideas, para hacer crecer un poco la creatividad y toda esa movida. Eso está bueno cuando tenés en el ámbito laboral, no solo en la formación, como estamos hablando en la universidad, pero en el ámbito laboral, cuando tenés buenos compañeros también, pero sobre todo cuando la gente que está arriba tuyo tiene una conciencia copada de lo que es ser un buen líder y no un buen jefe, que son dos cosas muy distintas, cuando saben potenciar el equipo que está abajo, creo que esas son las experiencias que más te hacen crecer, o por lo menos a mí las que más me gustan como atravesar.
Ese poder sacar lo mejor de uno, ¿no? Ahí, otra gran amiga, gran líder en lo suyo, que es piloto, Nuria, decía recién, ¿no? Que tanto los que te dicen que no, o los que depositan su frustración en lo que profesan y en lo que hacen, también son grandes maestros, ¿no? Claro. Me parece interesante porque creo que son tan grandes maestros como estos jefes, buenos líderes que comentabas. Quizá, aunque el clic te venga muchos años después, pero está buenísimo porque hoy vos desde tu lugar de referente, de comunicador y de inspirar a un montón de gente que quiere laburar como lo haces vos o hacer su propio camino y te tiene ahí de faro, también hoy podés decir esos no, qué importante es como lo que no hay que hacer.
Sí, claro, y también suena como muy cliché, pero esa idea de que, a ver, si X persona pudo hacerlo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? O sea, es muy cliché, pero es muy cierto. Y también me pasa a veces cuando, no sé, o sea, yo también como entre paréntesis, como contexto genérico, yo no... O sea, me cuesta mucho a veces contestar estas cosas porque yo, personalmente, como mirada autocrítica, no creo que esté haciendo nada súper grande ni nada del otro mundo. Entonces, como que me cuesta pensar a mí como que alguien quiera hacer algo como lo que hago yo. Pero, por otro lado, siempre digo lo mismo. O sea, cuando yo estaba empezando en la facultad y qué sé yo, me decían mucho esto que lo digo muchas veces, que es, no trates de hacer laburos para las marcas, o sea, vos hacés las cosas que a vos te gusten, dedicarle, ponerle huevo, ponerle pasión, hacer las cosas que vos quieras, y en algún momento las marcas te vienen a buscar a vos, y lo escuchaba mucho eso al principio, y decía, bueno, sí, como medio una visión un poco hippie, como no lo creía demasiado. Y honestamente, hoy en día que me pasa eso, es como que lo veo y no lo puedo creer, como que veo todo el recorrido y digo, ah, pará, era cierto, o sea, no puede ser esto. Entonces, como que trato de decirlo cuando hay alguien, cuando hablo con alguien que está empezando, es como, loco, o sea, si a mí me está pasando, créeme que puede pasarle a cualquiera. O sea, esto es simplemente meterle mucho laburo, hacer las cosas que te gustan, y si lo haces y tenés constancia y pasión, te va a pasar, o sea, porque no hay forma de que no te pase. También es eso la idea.
Es hermoso lo que acabas de decir, o sea, lo pongo de quote así, podés hacer hasta, no sé, te lo tiro de episodio de podcast, me encantó, porque hablaste de dos claves que para mí son, creo que dos ingredientes fundamentales, Pasión y constancia, porque con la pasión sola está buenísimo, no todos la encuentran, o a algunos les cuesta un poco más, o viste, o la estamos buscando, pero si hay constancia y laburo, ahí es donde haces la diferencia frente a un montón de otra gente, ¿no? Y ahí nuestra amiga Floxy suma
Puso la
otra
forma.
palabra que sé que la piloto también la tiene y la tiene de titular también, que es la disciplina. Entonces me gustaría saber en esto, en esta vida de emprendedor, de generador de contenido, de las mil cosas que haces y de laburar desde casa o bueno, viajando, no en este contexto, pero digo, de emprender, ¿cómo te llevas con la disciplina y cuán importante crees que es a la hora de emprender?
Sí, obvio. Bueno, a ver, la respuesta corta es que sí, es súper clave, súper importante. Es medio particular cómo se lo toma cada uno, también dependiendo del trabajo que hagas.
Sí.
Y depende también para qué estés hablando. Si pone, por ejemplo, para trabajar con clientes, obvio que es clave la disciplina y amoldarte a los tiempos y todo lo que tiene que ver con lo que necesita el cliente. Ahora, cuando tiene que ver con proyectos propios, personales, a mí me sirve mucho, o por lo menos trato de tomármelo. Literal como si fuese un trabajo para un cliente, las cosas que yo tengo pautadas o pensadas. Por ejemplo, y también tiene que ver con una cuestión mía de cómo funciono, de que me sirve tener como una agenda y estar organizado, y también por cómo va a funcionar el contenido, si estamos hablando de contenido que produzco para mi cuenta, por ejemplo. Entonces, un ejemplo, yo todos los lunes subo un podcast. Todos los miércoles subo en Instagram un video para Instagram TV. Entonces tengo como esos días, que son como calendario fijo.
Bien.
Y o sea, me lo tomo como un trabajo. O sea, no importa lo que pasa, todos los lunes subo un podcast y todos los miércoles subo un video de Instagram TV. Por ahí se me atraso un día si pasa algo esa semana, algo muy clave, muy importante, pero anda por ahí. Y eso me sirve por una cuestión de organizarme a mí, porque obviamente me lo tengo que tomar así para hacerlo. Y también hay algo importante a tener en cuenta, es que eso le sirve al contenido en sí mismo, porque es súper importante para las redes calendarizar el contenido. Entonces, que la
Claro.
gente sepa que todos los miércoles hay un nuevo video, que todos los lunes hay un nuevo podcast, bla,
Exacto. Así como a vos te ordena, también ordena la audiencia en lo que espera, ¿no?
sí, totalmente. Y pasa algo medio particular, que es que cuando haces esto, convertís la interacción, o sea, el consumo de tu contenido. Lo convertís de un consumo pasivo de alguien que está como scrolleando y de golpe apareció un video tuyo, a un consumo activo, que es que alguien dice, ah, hoy es miércoles, hoy hay nuevo video de Martín, y se mete a Instagram para buscar tu video. Ese cambio de tipo de consumo es súper importante. Si lográs ese tipo de consumo, un consumo activo en el que van a buscar tu contenido, es súper bueno.
Está buenísimo, sí, y vos hablabas, lo noté por algún lado, en uno de los podcasts esto, ¿no? De que justamente el capital más grande que existe hoy en día es la atención de la gente. Entonces, si la
Obvio.
vas entrenando y la vas orientando en lo que, en cómo vos generás y las frecuencias y todos en el medio del mar de contenidos, es maravilloso. Y bueno, desde el vamos, desde vos como generador. También ordena que creo que eso es fundamental. Por lo que decíamos antes, ¿no? Uno puede ser muy apasionado, muy talentoso, pero si después no tenés cierta consistencia y disciplina para poder llegar a ciertos puntos, es muy difícil, porque si no, tenés que confiar en que en la suerte, ¿no? O en el azar, o en el golpe de suerte, en que justo, bueno, o en la inspiración, que es otro de los grandes temas que vos tocás, Martín. Viste
Sí.
que la inspiración, bueno, está buenísimo inspirarse y que te caiga la idea, bueno, pero eso pasa una vez. Ahora, ¿qué pasa cuando uno labura con creatividad?
Sí, antes de eso la inspiración y la creatividad. Dijiste algo esto de lo que tiene que ver con la atención, con el capital que es la atención.
O sea,
También
te
está
mezclé
muy.
dos conceptos, perdón, pero
Sí, no, no, no,
te
no.
escuché hoy mucho y me encantó.
Está perfecto, está perfecto. Estoy tratando de ordenar en la cabeza para unir las dos con todo.
Muy bien, muy bien.
Lo que hablabas de la atención tiene que ver también un poco con esto de lo que hablábamos también antes, de regalar contenido, de dar contenido de
Sí.
valor y esta discusión de ¿te conviene regalar tanto contenido o no? Después no vas a poder hacer plata, tenés que cobrar ese contenido, bla, bla, bla. Toda esa discusión gigante tiene que ver con esto de la atención. Y hay alguien para mí que la tiene muy clara, no, no para mí, digo, para todo el mundo que es un crack en esto, que es Gary Vee, que no, seguramente hay muchos que lo conocen, Gary Vaynerchuk, que es como un crack del marketing digital y zaraza, y que siempre habla de esto, que es como muy cierto, y cuando lo empecé a entender dije, ah, para esto es como cambia el juego, que tiene que ver con esto de que cuando vos estás dando contenido de valor real y estás regalando contenido y regalando valor a la audiencia, estás posicionándote vos, entonces estás ganando atención de la gente. Entonces eso quiere decir, no estás perdiendo a nivel negocio, porque tal vez alguien con la cabeza muy en negocios te dice, no, pero eso no te sirve como a nivel negocio, pero no estás perdiendo, estás ganando porque estás ganando atención, ganando posicionamiento, atención, estás acumulando toda esa atención de la gente. Y cuando necesites vender algo, vas a tener esa atención. Y lo vas a poder vender, porque la gente ya te está atención. Podés vender un curso, podés vender un workshop, podés vender presets para edición, podés vender lo que quieras porque tenés la atención de la gente. Si hicieras el camino al revés y tratás de salir a vender de una encajetado para tratar de que la gente te compre algo sin estar brindándole nada de valor, nadie te va a comprar nada porque no sos nadie, no estás posicionado en el mercado. Entonces, como por lo menos a mí me cambió mucho la visión este juego que hablamos.
Sí, no, no, súper, súper interesante. Están preguntando mucho cuál es tu signo, que debo confesar que busqué tu fecha de nacimiento, pero no había manera de encontrarla, Martín, no lo tenés en Facebook. Así que decinos cuál es tu signo astrológico, así puedo seguir, porque si no...
Capricornio.
Y bueno, sí, está bien, entendí. ¿Sí? Y bueno, Capricornio es el trabajo y la disciplina, entre otras cosas, habría que ver más allá, pero... Bien.
Mirá, soy cero signo, no tengo idea qué quiere decir ser de cada signo. Así
que no, estoy empezando a pensar si lo aplico, yo estudio hace años y me encanta. Y estoy empezando a ver si lo aplico, por lo menos si les pido un datito extra para mi research también. Era obvio, dicen por ahí. Bueno, ahora sí, después si querés hacer una extensión, te paso algo que con lo que quizás te sientas identificado, pero bueno, interesante. Cuando menos interesante. Pero bueno, esto me lleva también a otro punto, Martín, que me gustaría tocar con vos, que tiene que ver y que fue también parte de tus podcasts, de temática de uno de tus podcasts. Que es la marca personal, que es un tema que a mí me apasiona, que también, bueno, creo que es fundamental hoy día, que siempre existió, porque todos somos marcas, por más que no estemos del todo como despiertos a eso, pero si nos damos cuenta que sí, ahí es donde podemos hacer esa diferencia, ¿no? El otro día escuchaba a un periodista contando esto, que dicen que la marca personal es al siglo XXI lo que fue en el siglo XX el título universitario, porque a partir de ahora... Cada vez más vamos a ser reemplazables, quizá en no mucho tiempo, por robots, yendo como a un extremo, o sustituibles, ¿no? Entonces, si vos creas marca personal fuerte, es donde no te haces, sos insustituible, ¿no? Que es un poco lo que vos decías, está conectado también con esto de la generosidad y decir, bueno, mira, ¿para qué ser mezquino compartiendo contenido? Si yo lo que hago tiene mi agregado de valor. ¿No? Entonces, me gustaría saber, desde el lugar en el que vos construiste tu comunidad, tu perfil en redes y todo lo que uno ve cuando pone Martín de Yulis, ¿cómo pensaste en construir esa marca personal para ser un realizador, no un realizador más, ser el realizador que sos?
Qué buena, buena reflexión esta la que dijiste de lo de la marca personal con relación a... al título universitario. No lo había escuchado, pero me quedé como pensando y sí, es muy cierto. Me causó mucha gracia, hay un comentario de ahora vuelvo a eso, un comentario de Agus Ribot, Ripi Ribot, que es, Agus es mi socia en la mayoría de los proyectos que encaro, y que dice, es tan capri que duele.
Bueno, pero como socia debe estar contenta, debe tener sus cosas, pero se asegura que el laburo se cumple, seguro.
Tengo, créeme que tengo mis cosas muy complejas.
Todas las tenemos.
Me fui. Marca personal.
Sí, o sea, ¿cuánto incidió en cómo creaste? Porque también hay algo, Martín, vos haces un contenido lindísimo, justamente audiovisual y todo, y ya tu laburo habla por vos. Ahora, ¿qué valor tiene ponerle cara y ser Martín, el que habla a cámara y el que de algún modo construye ese personaje, entre comillas, que, bueno, a todos los que ponemos nuestra persona como parte de ese producto, entre comillas, que ofrecemos, está, ¿no? Pero en el caso tuyo como realizador podría haber sido otra decisión.
Sí, a ver, el tema de marca personal en sí, tipo trabajarlo, en mi caso fue medio, no es que lo tomé la decisión al principio y dije, bueno, quiero crear una marca personal y qué sé yo, como se fue dando muy de a poco, pero en un momento entendí también que, o por lo menos lo pienso así, que nosotros somos, o sea, hay veces que se asocia mal el concepto de venderse, de decir, bueno, yo me tengo que vender, y suena medio negativo a me tengo que vender. También pasa medio como, no sé, en el rubro de la música, cuando sos fan de una banda y firma contrato con
Sony Music
y decís, uy, se vendió. Bueno, obvio que me tengo que vender. Me tengo que vender yo y todos nos tenemos que vender sobre todo los que trabajamos de manera independiente, tipo freelance. Claro.
Es que si no lo haces vos, yo siempre digo lo mismo, coincido 100% y digo, después no, es que si no lo haces vos, no lo va a venir a hacer nadie por vos. Es como, salir a venderlo con orgullo, ¿no?
Sí, y es entender que los que trabajamos de manera independiente, nuestra imagen o lo que nosotros mostramos, tiene que estar considerado igual que como una empresa. O sea, y es raro pensarlo, pero a nivel branding, a nivel logo, a nivel estética, a nivel contenido, a nivel bajada, a nivel todo lo que quieras analizar, es medio, tiene que tener un trabajo como si fuese una empresa. Entonces, hay que pensar eso, decir, bueno, si yo trabajo de manera independiente y quiero que me reconozcan a mí, tengo que pensar todo lo que pensaría si tuviese una empresa. Ok, ¿cuál va a ser mi paleta de color? ¿Cuál va a ser mi estética? ¿Cuál va a ser mi branding? Bla, bla, bla.
Bueno, entonces, vos mencionabas algo que me encantó porque, bueno, es un detalle súper interesante. Es el fondo que elegís para hacer un vivo, para grabar un video, para un tutorial, ¿no? Que es el living de tu casa en una oficina fría, ¿no? O sea, nada debería estar librado al azar, y si no, es ir puliendo esos detalles. Y agregaría algo más, Martín, a ver qué te parece frente a esto. Que también el poder ponerle cara al proyecto, además de potenciar lo que uno hace, le agrega un valor emocional, que es esto de humanizar. Obvio. Entonces, ¿qué sentís respecto a eso? Al poder ponerle voz a tu creatividad y al poder transmitirlo desde Martín.
Sí, para mí es re cierto lo que vos decís, de que, o sea, te sirve por la interacción en redes y también humaniza y genera como mucha más comunidad y bla, bla, bla. Y también pasa algo que, también que vos lo mencionabas, de que en algún punto todos vamos a poder ser reemplazables, tal vez, por robots o lo que sea. Pero siempre pienso lo mismo, ¿sabes? Cuando pienso en colegas que trabajan y que hacen fotos y que hacen videos, siempre pienso lo que te va a hacer que te contraten a vos no es que tan buenas fotos saques o no es que tan buenos videos hagas, sos vos. O sea, es que te busquen, que te contraten a vos y no a otra persona. Entonces, cuando entras a pensar en eso y en ese fino, ahí también empieza a tener más importancia el marketing personal, porque necesitas como fortalecer ese lado. Y eso me parece re importante porque yo como realizador o como fotógrafo, y siempre lo digo, hay 1000 personas que hacen mejores fotos o mejores videos que yo. 1000 millones. O sea, no soy el mejor ni lejos. Siempre van a haber mejores. Pero sin embargo, ¿por qué por ahí hago algunos trabajos yo? ¿O por qué una otra persona puede agarrar algunos laburos? ¿O por qué lo pueden ir a buscar a esa persona? Bueno, te van a buscar porque van a buscarte a vos y eso es lo irreemplazable. Hay alguien que puede aprender a hacer mejores fotos, pero no va a aprender a hacer las fotos como las haces vos, o no van a contratar a esa persona porque vos tenés algo particular en tu persona. Y eso es lo que se vuelve irreemplazable y lo que se vuelve el potencial y tu activo. O sea, sos vos, no lo que vos hacés.
Es alucinante y es el concepto de propósito, ¿no? Que no significa ser el mejor en lo que haces, sino que el valor está en que sos el único que lo hace de esa manera, ¿no? Y que después hay un montón de otros ingredientes que fueron los que fuimos recorriendo a lo largo de la charla, desde pasión, disciplina, constancia, trabajo, estudio, preparación, oportunidad, un montón de cuestiones que se mezclan en la licuadora, pero que si uno no entiende que ese propósito nace en uno y es único e irrepetible, no hay cámara que te puedas comprar, ni curso que puedas hacer, ni que venga Scorsese a traerte el guión que sea suficiente para poder lograrlo, ¿no? Y vos hablas de algo, de un concepto, ya estamos en los últimos 10 minutos de charla, increíble cómo fue volando, pero sí, fascinante hablar con vos, Martín, que es contenido con propósito. Entonces me gustaría saber a qué te referís cuando decís contenido con propósito, en tus cursos, en alguno de los posteos o comentarios que haces. ¿Qué significa ese concepto para vos?
Mira, ese concepto puntual también lo desarrolla mucho, viste que recién te dije Agustina Ribot, la que comentó ahí, que es mi socia, ella es la que, cuando hago los workshops, ella es la que habla como de ese punto específico, contenido con propósito, hace mucho foco ella porque ella trabaja en eso, hace como asesoría y consultoría para emprendedores con ese tema, por lo menos en lo que yo hago, trato de pensarlo y ligarlo a esto que hablábamos del valor. O sea, y de entender también desde el lado, bueno, obviamente todo lo que venimos hablando ya de agregar valor en lo que vos haces a la gente que te consume, y también, sobre todo, desde el lado, si lo pensás desde el lado más de negocio, cuando si vos querés vender algo o querés hacer un workshop y querés que se anote la gente o lo que sea, pensar tu estrategia desde el lado más asociado a lo que es el marketing de contenidos, que es como una rama dentro del marketing tradicional, que tiene que ver con esto de entender cuál es el contenido al que vos, dentro del cual vos podés vender lo que sea que querés vender. Si un servicio, un producto, un workshop, un taller, lo que sea. Entonces, nada, desde ese lado me parece que es súper importante entender que la venta directa hoy en día ya no funciona tanto y que está bueno pensar el contenido que tengamos que hacer nosotros que tenga un propósito, que tenga una necesidad. O sea, si yo estoy haciendo un contenido que para vos te estás resolviendo una necesidad, lo vas a recibir mucho mejor. Yo hace poco hice un video en Instagram TV sobre cómo hacer, me enviaron de una marca de semillas, me enviaron unas semillas, unos productos, y hice un video de cómo hacer videos o sesiones de producto en casa. Es un video que honestamente yo no pensé que iba a tener mucho resultado, pero después como que medio que empezó como que tuvo mucho éxito ese video. Y claro, después hablándolo también con conocidos, como me decían, no, o sea, hoy en día mucha gente necesita hacer contenido de su casa porque tienen emprendimientos, tienen que vender cosas en redes sociales. Bueno, eso es un poco esto de contenido con propósito. Yo te estoy haciendo un contenido que para vos tiene un propósito, tiene una función que tal vez te esté ayudando a vos a vender más. Entonces, pensar los contenidos desde ese lado, desde que tengan un sentido y no simplemente hacer contenido lindo porque estéticamente es lindo y nada más.
Sí, ni hablar, me encanta, Martín. Y bueno, quizá para cerrar te haría esta pregunta, que sé que es amplia y que es compleja, pero está linkeada a lo que acabas de decir, y es que estamos en un contexto, bueno, muy hostil, ¿no? Y muy incierto, que nos hace de a momentos a muchos como tambalear, y toda la gente que los que emprendemos también, ¿no? Cuesta quizá un poco más, pero creo que hoy es transversal a todos, porque ni siquiera es una cuestión de que vivimos en Argentina, ¿viste? Siempre estaba la excusa para quejarse de las crisis o de que las cosas no salen, ¿no? Esto que está pasando, que es histórico, creo que nos atraviesa a todos como humanidad y yo desde mi mirada particular siento que hay muchas maneras de verlo y que se van alternando, pero que es importante poner el foco en la oportunidad frente a esto. Entonces, me gustaría preguntarte en este cierre, ¿qué oportunidad encontrás vos desde lo personal y como generador de contenido, qué le dirías a quienes nos están escuchando de oportunidad en este contexto en el que estamos?
Qué compleja tu pregunta.
Pero te traje entrado en calor para esta pregunta, así que llegamos al cierre inspirados, así que va.
Sí. Yo lo veo como, hay dos cosas acá que se vinculan. Uno es que también lo tocamos un poco medio por arriba, pero no profundizamos mucho, que es esto de la desesperación por la productividad que se generó ahora en la cuarentena, tipo que hay una carrera de productividad.
Bien, Martín, sí.
Que, o sea, está un poco eso y también está un poco tener tiempo para saber qué es lo que te gusta hacer. Como hay dos cosas acá. Y que para mí lo vinculo de esta manera. Y tiene que ver un poco, te hago como un mini spoiler, que ahora entre vivos y vivos hoy estoy grabando el podcast que voy a subir ahora cuando terminemos dentro de, no sé, media hora, si puedo
grabarlo. Por ahí lo reclamaron, sí.
Sí, bueno, y lo voy a subir ahí y hablo justamente hablando un poco sobre esto. Se generó como una desesperación de ser productivo en esta cuarentena, que todo el mundo tenía que salir a hacer cosas, los que generamos contenido, y no nos dimos cuenta que nuestro cerebro, además de estar produciendo cosas también es un cerebro humano y estamos como colapsados por todo esto que estamos viviendo. Entonces, lejos de tratar de salir a producir, como de buscar esa oportunidad, porque también es cierto que todo el mundo está consumiendo redes, entonces hay mucha audiencia latente, entonces todos queremos ir a agarrar esa audiencia y esa atención, pero es difícil de nuestro lado como producir eso. Entonces, lejos de tratar de buscar una oportunidad ahí, me parece que es un poco más sano y que mejor humanamente para nosotros aprovechar estos momentos que tenemos, donde tal vez tenemos un poquitito más de tiempo, y no desesperarse por ser productivo con ese tiempo, sino utilizarlo para tomarse esos momentos de entender si lo que estás haciendo te gusta, y por ahí hay veces que necesitas hacer una pausa para decir, bueno, esto, lo que yo estoy haciendo con mi día a día, en general, más allá de la cuarentena, no me hace tan feliz, o no me gusta tanto, y tal vez este momento es bueno para pensar eso, y sobre todo para pensar, hay algo que es súper importante, es qué acciones tomo, o sea, o qué acciones hago y concreto para lograr lo que quiero hacer. Porque hay veces que nos quedamos con la cabeza en, uy, me gustaría esto, me gustaría lo otro, y no lo bajamos a acciones reales. Entonces, me parece que está bueno, por lo menos lo que yo estuve haciendo, es pensar esto, decir, bueno, pará, con lo que venía haciendo, estoy contento, quiero ir más para este lado, bueno, si quiero ir más para este lado, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que grabar un podcast? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sentarme y hacerlo, y lo hago. Entonces, realmente es como que bajar a acciones reales, tipo no quedarse con las ideas dando vuelta en la cabeza. Me parece que este contexto por ahí está bueno un poco para eso, y de vuelta no para salir desesperados a querer producir un millón de contenidos por día, porque nos va a agarrar un ataque de pánico.
Está bueno, sí, contrastarlo con eso, con esta furia por la productividad y también por nada, por deprimirnos viendo a todos los que hacen 500 millones de cosas, o parece uh-huh. que hacen, y uno parece, dice, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida y por qué no estoy siendo hiperproductiva en este momento que se pasa la cuarentena y qué hice, ¿no? Entonces, uh-huh. me encanta que lo traigas y, bueno, quizá como última pregunta, última cortita en estos 2 minutos que quedan, vos hablabas en uno de tus podcasts esto de la importancia profundizando en el aportar valor y en todo, que una pregunta muy interesante, y también lo traigo, es una de las charlas TED que más me gustan, la de Simon Sinek, que habla del para qué, ¿no? Del encontrar ese para qué, la teoría del círculo dorado. Entonces, me gustaría saber, en este cierre, un minutito, Martín, ¿cuál es tu para qué? ¿Cuál sentís que hoy, a tus 31, es tu propósito?
Bueno, es bastante fácil responderlo. O sea, yo hago todo esto para motivar a otras personas que están como en esa lucha de dar el salto, de hacer cosas que quieren hacer y no lo hacen, y que lo hagan, y tratar de darles herramientas para hacer un poco más fácil ese salto. Es clave pensar esto que vos decís del para qué. Porque ¿por qué? Hay un millón de por qué.
Y poder responderlo así de rápido. Muy valioso.
¿por qué lo hago? Pues lo hago porque, si pensamos en el por qué, lo hago porque me gusta sacar fotos, porque me gusta hacer videos, porque me gusta un montón de cosas. Pero ¿para qué lo hago? Lo hago para eso, para lo que te acabo de decir. Para tratar de ayudar a la gente que tiene ganas de dar ese salto y brindar herramientas que les sirvan.
Y aportar valor, un valor inmenso como ha sido el de esta entrevista, el de escucharte, Martín, lindísimo, muchísimas gracias, espero que ese ha sido tu último vivo del día, y que ahora sí puedas ir al podcast, gracias por cada una de tus palabras, por la motivación, por el empuje, y por todo lo que nos compartiste hoy, un placer enorme.
No, muchas gracias a vos, Dani, posta, me encanta, me encantaron por dónde llevaste las cosas, me parece brillante, estuvo excelente. Y gracias a toda la gente que están ahí con todos comentando todas sus inquietudes y todo, son todos...
Si Instagram nos deja esta vez, va a quedar guardado, esperemos, porque tuve errores los últimos lunes, pero esperemos que sí, y si no, fue valiosísimo todo lo que nos compartiste, Martín, hay mucho para poner en práctica, y te escuchamos en el podcast y te vemos por ahí en redes también. Muchas gracias.
Gracias, Dani.
Gracias a todos. Chao, chao.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.